Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González, como todas las jornadas, a ustedes que nos sintonizan en el circuito regional de esta casa. Ayer arrancaba el curso escolar para los chavales de infantil y primaria y hoy lo ha hecho para los de secundaria. Y queríamos tener a la persona que mejor nos puede ilustrar de cómo ha empezado este curso, que es el consejero de Educación y Formación Profesional. Víctor Marín, ¿qué tal? Estamos muy buenas y gracias por venir a la cadena COPE.
Buenos días, encantado.
Bueno, ¿se puede hablar de normalidad? ¿Se puede hablar de tranquilidad? ¿Cómo ha arrancado este curso?
Por supuesto, se puede hablar de un inicio de curso que se ha desarrollado con normalidad, salvo alguna incidencia puntual relacionada con la finalización de algunos trabajos de mejora en nuestras infraestructuras, pero es un curso que ha arrancado con absoluta normalidad, en el que se han implementado importantes mejoras en el sistema educativo de la región de Murcia, mejoras como, por ejemplo, el refuerzo de las plantillas docentes, que se han incrementado en este curso en más de 1.150 nuevos efectivos en los centros públicos, un curso en el que se consolida la bajada estructural de la ratio en educación infantil de 3 y 4 años, pasando de un máximo de 25 alumnos por aula a 22, un curso en el que también las familias van a tener un importante apoyo por parte del gobierno regional, del presidente López Miras, en medidas como, por ejemplo, la aplicación total de la ley de gratuidad de libros de texto, que hace que los libros sean gratis en la región de Murcia desde tercero de primaria hasta cuarto de la ESO, con una inversión de 15 millones de euros, o incluso con la creación de 11 nuevos comedores escolares que son tan importantes para la conciliación. Y un curso, finalmente, en el que se aplican importantes mejoras en la oferta académica de nuestros alumnos, como es ese incremento de plazas gratuitas de educación de 0 a 3 años, de aulas de 2 años, que se incrementan en más de 3.000 plazas con respecto al curso pasado, alcanzando las 7.650, o por ejemplo con la mayor cifra de plazas de formación profesional de la historia de la región de Murcia, con 43.500.
Datos, cifras que evidentemente, bueno, avalan ahí un trabajo, lógicamente, de preparación. Y cuando hablaba usted de obras, lo decíamos fuera de micrófono, se tienen que hacer julio y agosto. Y durante un cierto tiempo, porque por el calor no se permite que se trabaje durante toda la jornada. Por eso, esas obras que todavía quedan pendientes en algunos colegios, como el Virgen del Rosario de Monteagudo, ¿más o menos cuándo se van a acabar? ¿Y en el resto de centros?
Mira, el gobierno regional este verano ha realizado obras de mejora en 92 centros educativos, con una inversión superior a 8 millones de euros. Obras que han de realizarse forzosamente en periodo estival, que es cuando los alumnos pues no están en los centros. Concretamente se han retirado 24 cubiertas de fibrocemento dentro del plan plurianual que está desarrollando el gobierno regional para la eliminación total de las cubiertas de fibrocemento en nuestros centros. Unas obras, estas últimas, de una gran complejidad técnica, con unos permisos especiales, personal especializado que manipula durante un periodo de su intervención esas cubiertas. Hay pocas empresas precisamente que se dediquen a esta labor porque requiere, como digo, de un alto grado de especialización, y quiero remarcar que los alumnos, los docentes, están en completas condiciones de seguridad en todos y cada uno de nuestros centros educativos, ya que estas labores puntuales de terminación de obra cuentan, como es lógico, con un plan de prevención de seguridad supervisado por técnicos y, desde ese punto de vista, a pesar del cierto malestar que se pueda causar en algún centro puntual, dada la finalización inminente de estas obras, que se culminarán en los próximos días, sí que es importante subrayar que la labor docente en la región de Murcia se desarrolla en plenas condiciones de seguridad porque así lo avalan nuestros técnicos.
Señor Marín, curso también importantísimo por la novedad del tema de los móviles, de los aparatos móviles, las tablets. De momento es solamente una recomendación. El año que viene sí que va a ser obligatorio no introducir ese tipo de dispositivos. ¿Cómo se valora esta iniciativa y, sobre todo, qué se espera en las primeras semanas, primeros meses?
Bueno, me gustaría, en primer lugar, matizar que el uso de los dispositivos móviles sí está completamente prohibido.
Bueno, aquí en la región de Murcia sí. A nivel nacional es con, de momento...
Exactamente. Sí. Sí que aclarar, efectivamente, en la línea, como bien ha formulado en su pregunta, que se han realizado unas recomendaciones en cuanto al uso didáctico de los dispositivos digitales, lo que serían portátiles o tabletas, desde educación infantil hasta cuarto de primaria, para limitar su uso, sobre todo a la hora de trabajar con el alumnado aprendizajes básicos imprescindibles para su óptimo desarrollo académico posterior, como sería la comprensión lectora, la expresión escrita o el cálculo básico. Los estudios avalan esta medida, una medida que ha sido adoptada por el Gobierno regional tras escuchar a un grupo de expertos que convocamos para precisamente asesorar, arrojar luz sobre una cuestión tan compleja en los últimos años como es la digitalización, y estamos plenamente convencidos de que esta recomendación metodológica, que en el curso 25-26 estará ya reglada en la normativa correspondiente, va a ser un éxito a medio plazo para mejorar el rendimiento académico de nuestro alumnado y, por supuesto, también para reducir la exposición de nuestros niños y jóvenes a las pantallas, algo que tanto preocupa a la sociedad.
En los últimos dos minutos, cerca de 200 docentes murcianos con plaza en Andalucía y comisión de servicios concedida en Murcia. Parece ser que Andalucía acaba de negar dicha comisión con el curso iniciado y tienen que volver a Andalucía. ¿Cómo se valora esto?
Son 130 casos en los que nosotros hemos recibido, de una manera más tardía de lo que suele ser habitual, contestación por parte de la Junta de Andalucía. Estos docentes habían participado en los procesos de adjudicación. Estos docentes estaban en la región de Murcia por motivos pedagógicos, realizando proyectos de valor en centros educativos o bien por motivos humanitarios. Nos hemos volcado completamente realizando gestiones al más alto nivel con la Junta de Andalucía para intentar justificar el porqué de la situación de estas personas y a lo que se iban a enfrentar en el caso de tener que regresar. Finalmente son 30 docentes los que tendrán que regresar, fruto de las gestiones que hemos realizado desde la región de Murcia con Andalucía, y les hemos avisado, porque lo que queremos ante todo es evitar que pudiese haber algún problema de deducción de haberes que afectara a estas personas en caso de no volver el día que Andalucía había indicado a sus centros.
Pues Víctor Marín, consejero de Educación y Formación Profesional, muchísimas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE, hablarnos de esas novedades, de sobre todo también de ese uso, en este caso no uso, de dispositivos móviles, y le esperamos aquí en próximos días, porque la educación, siempre digo, y la sanidad son los pilares para una gran sociedad.
Así es, muchísimas gracias.
Un abrazo. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y les contamos que el café asiático y las fiestas de cartageneses y romanos serán el escaparate del puerto de Cartagena en la Feria Internacional Sea Trade Cruise Met 2024 de Málaga. Desde este próximo miércoles hasta el próximo jueves, la ciudad de Málaga acoge el evento internacional Sea Trade Cruise Met 2024, que contará con la participación del puerto de Cartagena y donde el café asiático y las fiestas de cartageneses y romanos tendrán un papel protagonista en la promoción del destino. El puerto de Cartagena, a través de su jefe de área de explotación y jefa de división de desarrollo de negocio, Fernando Muñoz, y Hortensia Sánchez, darán a conocer las navieras y las empresas del sector de los cruceros la oferta turística y experiencias personalizadas que solo pueden vivirse en Cartagena. En Málaga tendremos la oportunidad de dar voz a Cartagena como un destino consolidado en el Mediterráneo, en el mundo de los cruceros, a través de las reuniones con turoperadores y compañías de cruceros, y donde nos acompañarán una representación de festeros de cartageneses y romanos y la empresa cartagenera José Díaz, con la que harán una degustación del asiático como producto estrella de la gastronomía, explicaba Hortensia Sánchez. Sánchez recordaba también que el Mediterráneo es uno de los destinos más populares del mundo en el sector de los cruceros y Cartagena juega un papel clave como la principal entrada de turistas extranjeros a la región y como uno de los principales puertos en tráfico de cruceros de España. Por eso, según la jefa de desarrollo de negocio, es tan importante estar presente en este tipo de eventos que les van a permitir tener contacto con las principales compañías de cruceros y conocer las novedades del sector para seguir adaptando la terminal y la oferta de la ciudad de Cartagena a las demandas actuales.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
¿Te interesa saber cómo la inteligencia artificial está transformando las empresas agroalimentarias? ¿Quieres descubrir cómo la IA está revolucionando el sector y qué oportunidades trae para el futuro? Jornada Agrodigital el próximo día 12 de septiembre a las 11 de la mañana en el Aula de Cultura de Cajamar. Organiza Fundación Integra Digital y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Inscripciones en la web de la Fundación Integra Digital. Jornada cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Segundos pasan de las 12:30, estamos en la mañana de la cadena COPE y vamos a hablar de una interesante inauguración, en este caso bendición, que se va a llevar a cabo esta tarde. Hablo de la bendición del nuevo local de Cáritas en Molina de Segura. Y precisamente para hablar de este nuevo local tenemos al otro lado del teléfono al señor Pedro León, que es el encargado, Pepe León, perdón, que es el encargado de Cáritas en la zona de Molina de Segura. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntenos un poquito porque hablamos de unas instalaciones de 1.400 metros cuadrados. No está nada mal, ¿no?
Sí. No, bueno, es un sueño que el Señor ha puesto en nuestro corazón para poder atender mejor a las personas necesitadas, para acompañarlas, para darles formación, para entregarles las ayudas de una manera diferente. Y claro, llevamos pues 10 años trabajando, pero hoy el Señor ha querido que se haga realidad. Uh-huh. Y sí, hay un gran equipo de voluntarios, aunque tenemos que crecer para que sea más cómodo. Hay un equipo de coordinación, hay un director y yo soy, como el párroco de la Asunción, pues soy el presidente de Cáritas y estamos muy contentos.
Y a la hora de hablar de...
Dígame. No, digo que el local tiene como dos grandes partes, una dedicada a proyectos de empleo, cursos de formación. Por ejemplo, ahora mismo están dando un curso de formación para crear nuevos técnicos de placas solares, que es uno de los elementos. El año pasado ya Cáritas Molina, con su ayuda, consiguió tener 80 empleos, se crearon, y creemos que esa es una de las grandes apuestas. También el acompañar y el escuchar a cada persona y orientarla, para eso hacían falta espacios, despachos, para hablar en privado, cosas que no teníamos. Incluso la manera de dar los alimentos, que nosotros recibimos también mucho alimento fresco, gracias a Supercor, a Aldi, a Sangui, muchos supermercados de Molina, sus excedentes nos llegan a diario, nosotros los vamos repartiendo y eso ayuda mucho.
Va a ser un acto el de esta tarde a las 6, recordemos, en donde va a estar presente el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes, y también el alcalde de Molina de Segura. El respaldo del ayuntamiento a este local ha sido importante, ¿no?
Bueno, nosotros con el ayuntamiento desde hace muchos años tenemos un convenio de colaboración estable. Ellos trabajamos junto con sus servicios sociales, ellos nos derivan muchísimos casos y ellos efectivamente tienen un apoyo económico importante. Incluso con la corporación anterior, y esta se mantiene, pues cuando empezamos en el tema del nuevo local, lo que hicieron fue subir el nivel del convenio y estamos muy agradecidos porque este año, si Dios quiere, el ayuntamiento pues dará 80.000 euros a Cáritas. Pero es verdad que todos los días él nos deriva un montón de personas que ellos no pueden atender, porque el volumen de voluntarios de Cáritas Molina en este momento somos unos 90, y el año pasado en ayudas propias y en inversión de Cáritas fueron más de 250.000 euros.
Mm-hmm. Datos que evidentemente están ahí por la labor que se está haciendo también desde Cáritas Molina Segura. Si hablamos de voluntarios, ¿cuántos voluntarios hay en Cáritas Molina?
Pues somos 90 voluntarios en este momento, estamos haciendo una campaña de nuevo voluntariado para que sea en cada servicio haya 3 o 4, para que sea muy cómodo, para que nadie se sienta agobiado si tiene un viaje, si un día tiene que quedarse con sus nietos. Entonces, porque estamos intentando crecer mucho en voluntariado. Necesitamos, y ya tenemos voluntarios que, por ejemplo, todos los días recogen alimentos, y eso es un servicio que se puede prestar, control de almacén, entrega de alimentos, equipo de acogida y recepción y acompañamiento de las personas que reparten alimentos a las mamás con niños pequeños, alimentos infantiles, voluntarios que hacen visible Cáritas en muchos acontecimientos y ferias en el pueblo. Hay una variedad muy grande de servicios que se prestan y, bueno, pues sí, estamos encantados en que el Señor haga milagros con otras personas y vean lo hermoso que es.
Y ya casi termino. Hemos dicho va a estar el señor obispo, va a estar el alcalde Molina y también la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz. Antes le preguntaba por el ayuntamiento. También el respaldo que yo creo de la comunidad autónoma es importante, ¿verdad?
Bueno, tenemos el apoyo moral de la comunidad. Y nos alegra que entremos dentro de las políticas de la comunidad. Nosotros la ayuda la recibimos directamente del ayuntamiento y aquí hay que destacar sobre todo una apuesta importante y una ayuda muy importante de Caridad Diocesana, que es la que recibe las ayudas de la comunidad. Aquí Caridad Diocesana se ha implicado con su director, con todos sus técnicos, también ha trabajado la empresa de inserción, la de albañilería, Elaboras, y ha sido, estamos muy contentos con esa ayuda tan grande que nos han hecho, si no sería imposible. Incluso nos están ayudando con la financiación del local.
Pues como párroco de la Asunción de Molina Segura, vicario de evangelización también de la diócesis de Cartagena y en este caso máximo responsable de Cáritas Molina Segura, le tengo que agradecer a Pepe León que haya estado con nosotros. Recordamos, 6:00 p.m. es este acto al que yo creo que está invitado todo el pueblo de Molina, ¿verdad?
Para que todo acuda. El mundo, sí. Y nosotros, el acto tiene sus novedades, también tenemos que agradecer a un cura de Molina que pinta muy bien, Leandro Fernández, pues que nos ha facilitado una serie de cuadros en todo el local, que nos ayudan a también a evangelizar y a decir cuál es el servicio que hacemos, porque una de las apuestas es también que esté más presente el evangelio y la propuesta evangelizadora para todas las personas que vienen. No solo queremos darle una bolsa de comida, sino que darle el que sean bienaventurados. Y Jesús nos enseña ello.
Estoy completamente de acuerdo. Ay, se nos olvidó decir dónde está ubicado este local. En la calle Triunfo,
número
94. El céntrico, ¿no?
En el centro de Molina.
Pues ¿eh? Ahí, digo que céntrico, en pleno centro.
El pleno centro de Molina se ha buscado un local que pudiese estar centrado en las cuatro parroquias de la ciudad. Y bueno, pues estamos muy contentos.
Pues todo el mundo que lo necesite ya sabe dónde puede acudir, como usted decía, no solo por comida, sino también para buscar a Dios y para buscar esa luz de la evangelización. Muchísimas gracias, sí, de verdad, por estar en la cadena COPE.
Gracias.
Y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias.
Gracias. Adiós. Bueno, pues nosotros vamos a irnos de Molina de Segura hasta Lorca, porque cientos de personas van a acudir a la iglesia de Santo Domingo para participar en el besamanos a la Virgen de la Amargura organizado por el Paso Blanco. Ya de hecho hay algunas que han acudido. Nos cuenta todo, la emoción incluso de estas personas, nuestro querido compañero José Ángel Ayala.
Pues ahora mismo estoy emocionada. No puedo hablar. Ya la he tenido cerca. Cuando el terremoto que estuvo en Santiago, una capillita que hicieron allí en una habitacioncita, pusieron allí, hacían misa todos los domingos que iba yo y la tuve también cerca. O lo nunca visto para todos los lorquinos y para todos los blancos.
Pues una gran alegría por estar delante de nuestra Virgen, de nuestra Madre, y esto es el único, es la primera vez que se hace y ciertamente usted llega al corazón.
Lágrimas, emoción, nervios, devoción, son los sentimientos que han expresado los ciudadanos de Lorca una vez que se han abierto las puertas de la iglesia de Santo Domingo y donde la Virgen estaba esperando para recibirles. Ha sido una ocasión especial, como ha explicado el presidente de la cofradía, Ramón Mateos, ya que ha explicado que jamás en la historia del Paso Blanco la Virgen de la Amargura había sido protagonista en un acto similar que ha permitido a los fieles acercarse a ella y mostrar su devoción en un entorno de recogimiento e intimidad.
Día importantísimo para el Paso Blanco. Empezamos, como habéis visto, el besamanos a la Virgen de la Amargura con motivo del 75 aniversario de su llegada a Lorca, de esta imagen, coincidiendo también con el tiempo jubilar que nos ha concedido el obispo. El día 12 tendremos la misa a las 8:30 p.m. Misa que será oficiada por el obispo de la diócesis, 12, día 12 a las 8:30 p.m. aquí en la Capilla del Rosario. Después nombraremos al obispo de la diócesis mayordomo mayor del Paso Blanco. Mientras tanto, hasta llegar el día 12, día 10, hoy, mañana, y el día 10, 11 y el 12 por la mañana, tendremos abierta la capilla para que todos los lorquinos y visitantes puedan estar junto a la Virgen. Esa es la idea de este besamanos único y primera vez en la historia del paso, que es que la Virgen esté junto a los blancos, junto a los lorquinos, que los lorquinos puedan disfrutar de ella con el templo en recogimiento, con cercanía a la Virgen. Esa es la idea. Yo invito a todos a participar en todos estos actos, a todos los lorquinos, todos los visitantes, todos los blancos. Yo creo que es un momento único, un momento histórico que debemos de disfrutar. Y, por supuesto, a participar también en la Eucaristía. Vamos a poner muchísimas sillas, aparte de lo que es la capilla, en el Museo de Bordados, para que todos disfrutemos de estos días como lo se merece la Virgen y estemos junto a la Virgen como ella se merece.
Durante esta jornada de martes y mañana miércoles, el horario de visita a la iglesia será de 10:30 a 1:30 por la mañana y de 5:30 a 8:30 por la tarde, mientras que el jueves 12 de septiembre solo se va a poder acceder a la capilla por la mañana, ya que a las 8:30 se va a celebrar la solemne Eucaristía con motivo del aniversario de la coronación canónica de la Virgen, una ceremonia que será oficiada por Monseñor Don José Manuel Lorca Planes, ya que se trata del tercer día de tiempo jubilar concedido por el obispado. Hemos escuchado la voz quebrada del presidente de la hermandad, Ramón Mateos, visiblemente emocionado, así como muchos ciudadanos, como muchos fieles miembros de la cofradía blanca que han acudido esta mañana a tener la posibilidad de contar con la presencia de la talla de la Virgen muy pero que muy cerca.
Pues la verdad es que sí, como lorquino y como blanco, sobre todo como blanco, porque el tener a la Virgen tan cerca, el sentirla, te diría que es hasta algo inefable. Porque, no sé, es decir, el aura que desprende, la calidez, la tranquilidad, el estar tan cerca de la Virgen es algo que trasciende de las palabras, José. Entonces, un momento mágico de comunión con ella y con los blancos, pero sobre todo con la Virgen guapa.
¿Se imaginaba que estuviera tan cerca esa apuesta que ha puesto el Paso Blanco en escena?
Para nada. El hecho de prácticamente poder tocarla, poder sentirla, poder acariciarla es algo único, yo creo que irrepetible.
La cofradía ha elaborado también unos pañuelos especiales para este besamanos que han sido bendecidos y que se pueden adquirir en la entrada de la misma capilla. De esta manera, todos los lorquinos que se acercan a la Virgen y sus camareras y presidentas de honor serán las encargadas de pasar ese pañuelo por las manos de la Virgen, de forma que todo el mundo pueda conservar un recuerdo de este momento tan especial para toda la vida.
Pues de momento ahí se han comprado en torno a unos 300 y pico. Hemos pedido algunos más en previsión de que pudieran necesitar más. La verdad que es un detalle yo creo que histórico. Ya sabemos que la Virgen no se va a poder besar, pero sí se va a poder comprar un pañuelo y pasar por la mano para que tengamos un recuerdo de ella. Un momento de este momento histórico y que llevemos a la Virgen siempre con nosotros. La verdad que se pensó como eso, como para tener un recuerdo de este momento. También se han puesto, lógicamente, unas estampas de la Virgen. Esas son gratuitas, se puede coger todo el mundo que pase por la capilla.
Desde el Paso Blanco se recuerda que la Santa Sede concedió la indulgencia plenaria para los días jubilares, por lo que todos los fieles pueden obtener dicha indulgencia cumpliendo con esa serie de requisitos, como es acudir a una de las Eucaristías organizadas por los días jubilares, visitar la Capilla del Rosario y cumplir con los requisitos de confesión, recibir la Eucaristía y rezar por las intenciones del Papa.
Gracias, José Ángel Ayala, por informarnos de esos actos y sobre todo por la emoción que se transmitía en las palabras de algunos fieles que acudían, lógicamente, a ese acto tan emotivo que se está desarrollando ahora mismo en Lorca y que tiene, lógicamente, como eje fundamental la Virgen de la Amargura. Nosotros hacemos un alto, seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Soy Drilo el Cocodrilo y esta feria de septiembre te espero en la Mota del Río Segura para Un Río de Cine. Disfruta de Wall-E el martes 10, La Edad de Hielo el miércoles 11 y Aladdin el jueves 12, todas a las 9 de la noche. Trae un envase de plástico para entrar y hacerte una foto conmigo. ¡No faltes! Organiza Ayuntamiento de Murcia y Precero.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Si usted es aficionado a la cerveza, esta noticia le va a gustar, porque desde la Universidad Católica de Murcia buscan mejorar el sabor de la propia cerveza a través de la computación cuántica, así como suena. Y detrás del grupo de investigación de este proyecto está Horacio Pérez, que bueno, pues es investigador de la UCAM, al cual ya saludo. Horacio, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues encantados de hablar de este tema, porque bueno, ahora con el calorcito, aunque ha bajado ya un poquito, a quien más y a quien menos, pues con la comida en el aperitivo se suele tomar una cerveza, es la bebida más consumida en España. ¿Cómo se puede lograr eso de mejorar el sabor de por sí ya bueno de la cerveza? ¿Qué habéis hecho con esa computación cuántica? Cuéntanos.
Bueno, hay muchas cosas ahí, ¿no? Bien, pues a ver, podemos resumir así en principio. La cerveza tiene muchísimas propiedades. Una de ellas está relacionada con el, digamos, lo que es el frescor, que es una característica muy importante del sabor, aunque no es la única. Entonces, por medio de tecnologías cuánticas, lo que hemos hecho es, en un modelo de simulación por ordenador, lo hemos alimentado con una serie de datos propietarios, para el sabor de la cerveza y así poder, modificar de manera óptima ese componente de frescor que tiene la cerveza. Esto es ahora mismo una investigación industrial y entonces esperamos pues que dentro de poco esto esté manifestado pues en forma de un producto que va a ser obviamente una cerveza, es interesante, y también una publicación científica con todos los detalles.
Lo que habéis hecho creo que también es, bueno, rastrear esas nuevas moléculas capaces de reforzar la sensación de frescor, ¿no?
Correcto, correcto. Básicamente la idea es... De manera clásica, cuando se han tratado de modificar parámetros del sabor de la cerveza, lo que se ha hecho es un ensayo de prueba y error en el laboratorio. Se coge una molécula, se prueba, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos nosotros es que, mediante simulación por ordenador, en un computador cuántico, ese testeo que se realizaba antes en el laboratorio, pues se realiza en el ordenador. Y cuando el ordenador cuántico dice, bueno, esta molécula es interesante, pues esa es la que se lleva luego al laboratorio para probarla. Con lo cual se abarata muchísimo toda esa etapa de testeo y de prueba de moléculas.
Ajá. Ya te quería yo comentar, has hablado de que, bueno, el proyecto evidentemente puede tener una gran repercusión en la industria cervecera. Si se logra ese frescor, habrá muchas marcas que a lo mejor estén interesadas en ese proceso de producción.
Efectivamente. Toda la industria está muy pendiente de todos aquellos procesos de mejora que puedan tener un impacto pues drástico en cuanto a su desarrollo de producto, minimización de costes, etcétera. Entonces, obviamente, puede ser algo bastante interesante para toda la industria.
¿Y ahora mismo el proyecto cómo está? ¿Ya finalizando o todavía queda tiempo? Pues, ¿se sigue todavía haciendo pruebas?
Sí, se sigue adelante. El proyecto está todavía en proceso y esperemos que dentro de poco podamos tener las primeras pruebas experimentales para usuarios finales, lo cual quiere decir la cerveza donde se pueda probar directamente.
Pues la verdad es que a mí me parece un proyecto muy interesante, ¿eh? O sea, sobre todo por lo que puede suponer de revolución en ese sector y también, lógicamente, para los amantes de la cerveza, conseguir que tenga un mayor frescor ese líquido, como yo digo, a veces que nos sofoca el calor. Horacio Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena, de verdad, desde aquí, ¿eh? A ti y a la UCAM.
Gracias a vosotros. Muchas gracias. Que tengáis un buen día.
Bueno, pues ya lo saben, proyecto importante, ¿eh? Desde luego. Y hablamos ahora mismo del Club de Idiomas de Murcia. Ofrece 560 plazas gratuitas para jóvenes de 12 a 20 años. Las prescripciones en los cursos de inglés, francés y alemán se podrán hacer hasta el próximo 18 de septiembre. Hoy martes ya se ha puesto en marcha esa nueva edición del Club de Idiomas para el curso 2024-2025 con un total de 560 plazas para que jóvenes del propio municipio de Murcia con esas edades puedan mejorar su nivel, como hemos dicho, en varios idiomas, alemán, inglés y francés. Además, este año se afianzarán aún más los grupos de coreano, los cuales han despertado gran interés en la población juvenil murciana en los últimos 2 años. El Club Idioma realiza sus actividades en horario de tardes, en espacios jóvenes, centros culturales y centros municipales de pedanías y de barrios, tales como, por ejemplo, el Carmen, el Centro García Lís o también el Barrio del Progreso y el Ranero. Así que ya lo saben, ya está en marcha esa nueva edición, como decimos, del Club Idiomas de Murcia. Y hombre, uno no se ha puesto a pensar en estudiar coreano, pero bueno, quién sabe. Las lenguas orientales a mucha gente le atraen y también en un futuro se dice, por estudios que se están haciendo, que van a tener muchísimas salidas a nivel de comercio, a nivel de marketing y a nivel empresarial. 15 segundos aproximadamente para llegar a la 1 menos 10. Ya sabes que estás aquí en la mejor compañía en esta jornada de martes, en la mañana de la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hablamos los siguientes minutos de turismo, en concreto de alojamientos turísticos, porque esta mañana se ha reunido la mesa de seguimiento de la inspección online de dichos alojamientos y seguro que se han sacado conclusiones importantes. Al otro lado del teléfono tengo al director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, Pedro. Muy buenas.
Bueno, cuéntenos por qué el tema de los alojamientos turísticos cada mes, cada año coge más auge, pero evidentemente hay que analizar cuáles cumplen las normativas legales y cuáles no. ¿Qué se ha analizado en esa mesa de seguimiento?
Pues en esta mesa de inspección, que lleva ya un año funcionando con la participación de los principales representantes de las asociaciones del sector turístico regional, hemos dado cuenta que en los primeros 8 meses del año nuestra oficina de ordenación ha detectado hasta 421 alojamientos turísticos que, no estando en nuestro registro, que no cumpliendo los requisitos que marca el decreto de alojamiento turístico el aplique, se está publicitando en plataformas de comercialización que todos conocemos como Booking, Airbnb, Park4Night, Camper Contact, Mil Anuncios o Google Maps.
Uh-huh. ¿Y qué se puede hacer cuando uno descubre evidentemente esta situación alegal?
Pues lo que hacemos en primer lugar es darle traslado a estas plataformas de que están publicitando en su portal alojamientos turísticos ilegales, alojamientos turísticos que no cumplen las medidas que comentábamos en materia de calidad, de seguridad, de emergencia, medidas tan sencillas como disponer de un botiquín, disponer de un seguro de responsabilidad civil, de señalización marcando las distintas estancias del alojamiento. Es decir, no estamos pidiendo a los propietarios de estas viviendas de uso turístico que las publicitan en estas plataformas sin tener la preceptiva declaración responsable ningún esfuerzo grande. En segunda instancia también, y a través de las propias plataformas, una vez que estas pues dan de baja los alojamientos, se traslada a los propietarios de estas viviendas de uso turístico principalmente, que tienen que cumplir ese decreto, estas condiciones que hemos hablado, y que no las cumple sancionado. Hasta la fecha, en este año, son hasta 36 los expedientes sancionadores que están abiertos. Bien es cierto que 36 sobre 421 habla también del compromiso de esas personas que por desconocimiento otra causa no conocían que tienen que tener el alojamiento registrado en nuestra base de datos y acometen ese registro.
Yo también quería preguntarle y comentarle, es un porcentaje lo que usted ha dicho, hombre, relativamente bajo. La mayoría sí que cumplen con las reglas, ¿no?, y las normativas.
Sí, así es. Cada vez hay más concienciación al final. Tenemos que ser conscientes que todos los que formamos parte de la amplia cadena de valor del sector turístico somos responsables de que la experiencia del turista que se aloja en un hotel, en un camping, en un alojamiento rural o en una vivienda de uso turístico, que son la mayor parte de los alojamientos turísticos que la inspección encuentra en las plataformas online y no están registrados, somos responsables de que esa experiencia pues sea acorde a la calidad que merece un turista que visita la región de Murcia por primera vez o que repite experiencia en la región de Murcia por primera vez.
Y esta sí que prácticamente es la última. A la hora de hablar de alojamientos turísticos, me figuro que tienen incluso un mapeo, ¿no?, de los mismos. La mayoría estarán en costa.
Sí, el 65% aproximadamente, Pedro, de los alojamientos turísticos oficiales que tiene la región de Murcia están en la zona de costa. Pero es verdad que cada vez están creciendo más los alojamientos turísticos rurales en el interior de la región de Murcia, que cada vez están creciendo más la planta alojativa en ciudades como Lorca, como Murcia y Cartagena, principalmente en la modalidad de apartamento turístico, que también funciona, y también las altas expectativas que tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Murcia con esa reapertura tan esperada del Hotel Arco de San Juan, que va a recuperar las 5 estrellas que tenía en su momento y que con la reforma que están llevando a cabo la propiedad, el grupo Fuertes, pues va a ser uno de los grandes hoteles que pueda disfrutar el turista que visita la ciudad de Murcia y la región de Murcia en definitiva.
¿Hay ya fecha para la apertura?
Están acometiendo la reforma. Yo espero que a lo largo del año que viene, los primeros compases del año 2026, pueda estar abierto ese hotel, que bueno, como ya ha hecho público la propiedad, va a tener una planta más para respetar el hecho de que es un inmueble con catalogación histórica para ofrecer servicios de restauración y de piscina, que también es necesario en un hotel de esas características.
Claro, y bueno, ya que han hablado del hotel, ¿haría falta más hoteles en la ciudad de Murcia, en grandes ciudades como Cartagena, o ahora mismo lo que es el stock de habitaciones es bueno?
Siempre hace falta ampliar la planta alojativa en ciudades como Lorca, como Murcia, como Cartagena. Los hoteles tienen dos líneas de ayuda directa del gobierno de la región de Murcia, la que tenemos actualmente abierta para modernización de hoteles que ya estén funcionando, queda todavía, y aprovecho la oportunidad que me da Pedro para decir que queda un 25% de esos fondos disponibles para cualquier responsable de un hotel que quiera acometer una reforma, una modernización de sus instalaciones, y también a través del Info del Instituto de Fomento, esa línea de incentivos que facilita una ayuda directa en torno al 25-40% a esas nuevas inversiones, a esos nuevos hoteles que se pongan en marcha en la región de Murcia de 4 y 5 estrellas.
Pues Juan Francisco Martínez, director del ITREN, del Instituto de Turismo, gracias por darnos esos datos que han salido de esa reunión de seguimiento de la inspección online de alojamientos turísticos. Un abrazo, de verdad.
Un abrazo, muchas gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
Encuentran 39 virus con alto riesgo de transmisión en granjas peleteras chinas. Investigadores de la Universidad Fudan, en China, han secuenciado un total de 125 virus, como decimos, en animales usados en esta industria. De ellos, más de un 30% tienen gran potencial de propagarse a otros mamíferos, incluidos los propios humanos. Los animales en granjas peleteras pueden actuar como reservorios y focos de enfermedades infecciosas emergentes. Ese estudio, realizado en China, ha caracterizado 125 especies de virus, 36 de las cuales eran nuevas y 39 presentaban un alto riesgo de transmisión entre diferentes especies. La investigación, encabezada por la propia Universidad Fudan de China, realizó la secuenciación metagenómica de tejidos de 461 animales de peletería, 412 de granja y 49 de entornos salvajes naturales o creados artificialmente de todo el país. Entre estos había bisones y zorros rojos, así como animales de granja polivalentes, los criados para obtener pieles y otro tipo de productos.
Mañana, más ciencia con la Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Llega a Murcia un nuevo concepto en carnes premium a la parrilla. La Abadía Brasserie, un steakhouse con carnes ibéricas de bellota, wagyu japonés, buey y vaca vieja en un ambiente único. Apertura el 12 de septiembre. La Abadía Brasserie, en Plaza Mayor 5 de Murcia. Recuerda, te esperamos el 12 de septiembre.
La Supercopa Endesa 2024 llega a Murcia. El día 20 en el Auditorio Murcia Río, Michael de la Calle y la gran fiesta Bres. Dos Superfanzón, el sábado 14 frente al Ayuntamiento con el trofeo de la Supercopa y el 21 y 22 en la Plaza Circular con sorpresas, regalos, aficiones y jugadores. Ayuntamiento de Murcia.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto para llegar a la una de la tarde. Sepan que 13 detenidos en Caravaca y Molina Segura lo han sido por traficar con cocaína. La Guardia Civil ha descubierto dos laboratorios y tres puntos de manipulación y distribución de esta sustancia. Como decimos, a 13 asciende el número de detenidos, 10 hombres y 3 mujeres en estas localidades por ese delito contra la salud pública y otro por tráfico de droga al descubrir la Guardia Civil dos laboratorios, como decimos, y tres puntos de manipulación y distribución de cocaína y otros estupefacientes que poseían los detenidos, según informa la propia Benemérita. Y es que cuando la Guardia Civil y la Policía Local del municipio de Caravaca notaron un cierto incremento en la posesión de metanfetaminas, unos hechos que se venían sucediendo y que habían aumentado el número de denuncias por la tenencia de este tipo de sustancias, es cuando empezaron a practicar ese tipo de registros y salió a la luz, lógicamente, toda la operación. Enhorabuena a las fuerzas de seguridad, como siempre decimos, y bueno, pues evidentemente hacen una labor maravillosa para evitar ese tráfico de estupefacientes. Llegamos a la 1:00 p.m. Recuerda que escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
En la mesa de Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional de Pedro Sánchez, se ha acumulado un tocho de recursos contra la ley de impunidad, contra la ley de amnistía hecha por Puigdemont y para Puigdemont. Son una decena de recursos presentados por las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, pero también por el Tribunal Supremo y también por un varón socialista, pero no sanchista, Emiliano García Page. A Page se le ha criticado mucho eso de ser muy clarito en los dichos y no tan claro en los hechos. O sea que protestaba mucho contra las decisiones más nacionalistas de Sánchez, pero luego no hacía nada concreto contra ellas. Pues bien, concedamos hoy a Page lo que es de Page. Prometió recurrir la ley de amnistía y lo ha hecho. Como esperamos que se oponga también en los tribunales, si es preciso, al cuponazo catalán. Feijóo le pide algo más, le pide que exija a los diputados castellano-manchegos en el Congreso que rompa la disciplina de voto socialista que pastorea el bueno de Patxi López, que ejerce de Igor, el mayordomo de la mayoría Frankenstein. Pero lo cierto es que en ese grupo parlamentario ya no existen los diputados de Castilla-La Mancha, o los de Aragón, o los de Andalucía, o los de Madrid. Existen corderos sanchistas. A todos los ha puesto Pedro a dedo, y no obedecen otra voz que la suya. La igualdad de los ciudadanos de esas comunidades hace tiempo que dejó de importar a sus señorías de la bancada roja. Solo les importa la igualdad de su nómina a final de mes. Por eso han perdido tanto poder territorial. Pero Page conserva su mayoría absoluta precisamente gracias a su rebeldía. Y por esa rebeldía ya se ocupó Ferraz de cortar el cordón umbilical entre los varones críticos y las listas al Congreso. ¿Y qué va a pasar ahora con todos esos recursos? ¿Lograrán tumbar la ley de amnistía? Pues me temo que no. Lograrán retrasar el proceso. Quizá impedirán que esta Navidad Puigdemont se coma ya el turrón en la pastelería de sus familiares. Está ubicada en Amer, provincia de Gerona. De hecho, acaba de decirle el juez Llarena, siguiendo la doctrina del Supremo, que su malversación es inamnistiable y que mantiene la orden de detención. Pero tarde o temprano nos maliciamos que una mayoría raspada, una de 6 magistrados contra 5, consumará la traición a la igualdad de los españoles ante la ley que significa la amnistía. Porque este es un tribunal constitucional de autor, un tentáculo político de Moncloa, el ministerio número 23. Y su ministro es Cándido, el Tezanos de la justicia. Alguien que el otro día nos provocó una carcajada cuando pidió respeto a su independencia. Porque claro, nos acordamos de su amparo a Arnaldo Otegi, o de su perdón a los corruptos de los ERE, o de su legalización de la maniobra para quitarle al Consejo General del Poder Judicial la facultad de hacer nombramientos. Y nos tenemos que reír, por no llorar. Los deseos de Pedro son órdenes para Cándido, y los deseos de Puigdemont son órdenes para Pedro. Eso sí, Cándido quizá tenga que esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la amnistía, gracias a las cuestiones prejudiciales que se han elevado ante esta instancia comunitaria. Porque sería muy ridículo, incluso para él, fallar en sentido contrario al derecho europeo. A ver, no es que tengamos demasiadas ilusiones en la intervención europea, tampoco en los recursos presentados. Pero nunca dejaremos de creer en la necesidad de devolver la coherencia moral a la política cuando caiga el sanchismo. Page quizá pierda este recurso, pero habrá sido coherente con sus principios, que por cierto eran los del PSOE hasta la misma noche del 23 de julio de 2023. Y eso reforzará su autoridad moral cuando en ese partido toque pasar página de la ominosa etapa populista que ha protagonizado Pedro Sánchez. Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con ayuda de Pilar Cisneros.
Hoy tenemos un informe de la OCDE que realiza una radiografía de nuestro sistema educativo, precisamente la semana en la que nuestros chicos vuelven a los colegios e institutos de toda España. Y nos da un buen tirón de orejas. Nuestro país encabeza el ranking europeo en jóvenes que no siguen estudiando después de terminar la educación secundaria en torno a los 16 años. La falta de formación influye en el hallazgo posterior de un empleo y su salario. Y hablando de empleo, el Gobierno ha aprobado un decreto con el que aumentar la seguridad y derechos de las empleadas del hogar, la mayoría contratadas por familias. Entre otras cosas, ellas, estas empleadas de hogar, tendrán derecho a reconocimientos médicos gratuitos. Y finalmente, un juzgado de violencia contra la mujer de San Sebastián se hará cargo del caso del agente de la Ertzaintza que amenazó a su esposa con un cuchillo y que tras ello trascendió que se había cambiado de sexo en el registro civil. Y en el último acto del programa de hoy, en su visita a Timor Oriental, el Papa ha celebrado en Dili una misa en la que han participado cerca de 700.000 fieles. Esto es la mitad de los habitantes del país con mayor proporción de católicos del mundo, por cierto. Francisco les ha alentado a cuidar a sus niños y jóvenes y a mantener sus raíces frente a quienes pretenden cambiarles su historia y su cultura. Y varias organizaciones, entre ellas Caritas y el Servicio Jesuita a Migrantes, reclaman una reforma de más alcance en el reglamento de extranjería para evitar situaciones de irregularidad, de exclusión y desprotección. Valoran positivamente algunas propuestas del Gobierno para la acogida de los migrantes, pero consideran que existe todavía un amplio margen de mejora.
Y llega a los deportes con José Luis Corrochano. Buenas tardes, Corro.
¿Qué tal, Bustos? En Fórmula 1, Aston Martin, acaba de presentar a Adrian Newey, el ingeniero que durante casi dos décadas llevó a Red Bull a ganar campeonatos, y se espera que con su llegada Aston Martin y Fernando Alonso mejoren sus resultados, Carlos Miquel.
Ha sido, desde luego, emocionante juntar a dos de las grandes estrellas del deporte. 25 títulos con los coches que ha diseñado Newey, se han ganado 25 títulos mundiales desde que empezara haciéndolo allá por los 90 con Williams, firma. No se sabe las temporadas, se habla de 4 o 5 temporadas. Es el jefe máximo técnico, pero con un cargo para sortear todos los límites del cost cap, del coste presupuestario, con un porque va a ser accionista del equipo y además partner, es decir, va a ser equivalente a Aramco, a uno de sus patrocinadores. Y además ha hablado de Fernando Alonso. Dice que durante mucho tiempo fue su archienemigo, que además considera que es una leyenda del deporte y está deseando trabajar con él. Responde a esas palabras el piloto asturiano, muy contento de poder aprender junto a Newey y seguir en 2026 vestido de verde. Vamos a escucharle.
And yeah, for me it's gonna be an incredible opportunity.
Para mí va a ser una gran oportunidad profesional
to work,
y personal trabajar con Adrian Newey y seguir vistiendo esta camiseta verde.
But also it's on a personal side,
y desde el punto de vista personal
to work with
es increíble trabajar
with these people that, you know, you can learn so much from them.
Con toda esta gente con la que aprendes tantísimo.
Y es noticia de la mañana, Víctor Font, la oposición a Joan Laporta en el Barcelona ha pedido elecciones anticipadas para el verano del año 2025.
Hay archienemigos en la Fórmula 1, como sí, las películas de superhéroes, sí, Corro.
Los animados también.
Gracias. Y sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Ocho minutos pasan de la una, nos vamos a marchar a la calle porque esta mañana se ha presentado la oferta educativa del Ayuntamiento de Murcia. Siguiendo muy de cerca esta oferta está nuestra compañera María Morano, cuéntanos.
Ayer comenzaba el colegio para los más pequeños y hoy los alumnos de la educación secundaria obligatoria y bachillerato comienzan las clases. Con la llegada del nuevo curso también se ha presentado la oferta educativa 2024-2025 y sobre ello vamos a hablar con la concejal de Educación, Belén López. Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, hoy se ha presentado la oferta educativa Murcia, mi ciudad enseña, que es la oferta que el Ayuntamiento presenta a los centros educativos como oferta complementaria para para ayudar en el desarrollo integral de los alumnos. Tenemos ahora mismo en las aulas a los alumnos del siglo XXI con unas necesidades diferentes de cuando nosotros estudiamos y por tanto hay muchísimos recursos que tiene la ciudad que pueden ser muy inspiradores de cara a la educación de estos alumnos. Eso es lo que pretende la oferta educativa Murcia, mi ciudad enseña, que coordinada desde la Concejalía de Educación acoge todas las actividades que de las diferentes concejalías se hacen y que pueden aportar a nuestros alumnos, a los escolares que hoy tenemos en las aulas. De hecho, en este curso se han matriculado, este curso pasado teníamos 74.000 alumnos. Esta oferta educativa va dirigida a 190 centros educativos que tenemos en el municipio de Murcia, 124 están en pedanías y 66 en el casco urbano. De ellos, 141 son públicos, 45 son concertados y 4 son privados. Esta oferta pretende, pues eso, utilizar los recursos de la ciudad para que el alumno consiga un aprendizaje complementario. Para nosotros este curso es un curso especial. Es el 1200 aniversario de la ciudad de Murcia y, bueno, conocer nuestras raíces y nuestra historia va a ayudar a los alumnos para volar hacia su propio futuro.
Concejal, la oferta se organiza alrededor de 7 bloques temáticos.
Efectivamente, la oferta se organiza a través de 7 bloques temáticos, que son artes escénicas, detrás del telón, patrimonio histórico-artístico, patrimonio científico, patrimonio natural, patrimonio tradicional, conocer servicios y crear conciencias y haciendo ciudadanía. A través de esos 7 bloques ajustamos las diferentes actividades que a su vez son diferentes para las diferentes etapas educativas. Hay unas actividades para la etapa de infantil, otras actividades diferentes para la etapa de primaria, otras para la secundaria y otras para el bachillerato, siempre enfocadas a las problemáticas y al vivir propio de esas etapas educativas.
Por ejemplo, patinetes eléctricos, inteligencia artificial, es una oferta con temas muy actuales.
Efectivamente, por ejemplo, una de las novedades es una obra de teatro que se va a hacer en secundaria, relativa al contenido digital en redes sociales y cómo abordar las redes sociales. Está basada en Rebelión en la Granja de George Orwell, pero lo que pretenden de hacer es una reflexión para el alumno para que conozca un poco algunas de las problemáticas que pueden tener las redes sociales, tampoco demonizándolas. La tecnología es algo que ha venido para quedarse, es una herramienta que está a nuestra disposición. Lo que tenemos que enseñarles a nuestros alumnos es a utilizar correctamente esa herramienta y sacarle el máximo potencial que tiene.
Esta oferta cuenta con varias novedades, como comentabas, no sé si nos puedes desvelar alguna.
Bueno, pues una de las grandes novedades es esa. También tenemos la incorporación de la visita a Medina Mursilla en la Plaza de Santa Eulalia para conocer la raíz de nuestra ciudad. También la visita al Castillejo a través de los arqueólogos municipales. Se acaban de terminar las obras de restauración de las fortalezas de esa parte, de las fortalezas del Rey Lobo. Y bueno, esas ofertas, también hay ofertas puntuales como, por ejemplo, Co-Creation Labs de la Fundación Inspire, que pretende desarrollar el espíritu de emprendimiento y que los alumnos conozcan lo que las empresas piden, incluso respondan a retos concretos que empresas determinadas les hacen y que va mucho más allá de lo que ellos hacen en las aulas. Son diferentes novedades que van incorporándose poco a poco, más las novedades que vamos a desvelar en breve referentes al 1200 aniversario.
Todo esto transmitido mediante talleres, pero también hay oferta extraescolar.
Efectivamente, hay una parte extraescolar que vamos a informar a los centros educativos y a las AMPAs para que se desarrolle en los centros escolares por la tarde. Es una oferta para buscar una higiene digital entre nuestros alumnos.
¿Y qué se pretende conseguir con esta oferta? ¿Cuál es el objetivo último?
El objetivo es muy ambicioso, pero es un objetivo que no se va a ver a corto plazo. Como he comentado en la presentación, la educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, lo que nosotros pretendemos es aportar todos los recursos de la ciudad de Murcia para ayudar y contribuir a la educación de los escolares y de los adolescentes que ya tenemos en las aulas.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Belén López, concejal de Educación, muchas gracias por hablar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, María, por informarnos de esa oferta educativa del Ayuntamiento de Murcia. Nosotros ahora nos acercamos hasta la UCAM. Y es que la Universidad Católica refuerza su internacionalización con cursos cortos que atraen a estudiantes de todo el mundo. Alumnos de países como Alemania, México, Francia, Italia y China eligen la UCAM para su formación en programas especializados durante septiembre. La Universidad Católica, como decimos, sigue consolidándose como un referente en esa internacionalización académica. Entre los cursos más destacados se encuentra el Summer Program, un curso intensivo de español que ha reunido a 52 estudiantes de Francia e Italia, muchos de los cuales comenzarán carreras en áreas sanitarias como veterinaria, odontología y fisioterapia. Este curso les permite no solo mejorar sus competencias lingüísticas, sino también conocer la cultura española y adaptarse al entorno académico de la UCAM. También está la FOM en Alemania, que ha vuelto a confiar en la UCAM para su formación en el marco de la Summer Conference, un programa dirigido por Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación, y Juan Antonio Marín, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Se centra en el desarrollo de habilidades de liderazgo en el entorno empresarial contemporáneo, contando con la participación de 26 alumnos alemanes. Y por otro lado, también hay que decir que 26 alumnos provenientes de Irapuato, en México, han llegado a la UCAM para participar en el programa de liderazgo y emprendimiento, una formación de 4 semanas que les va a proporcionar las herramientas en áreas como la financiación, la innovación y también la responsabilidad corporativa. Como decimos, se refuerza esa internacionalización en el seno de la Universidad Católica.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Bueno, hoy ya saben, es martes. Tenemos a nuestro policía de guardia y con él Maite Fernández nos va a hablar de la vuelta al cole. Maite.
Ahora sí que la vuelta al cole se ha producido, que los peques empiezan su marcha y que evidentemente, bueno, pues poquito a poco se irán adaptando. Se tienen que adaptar a estudiar, a volver a coger esos hábitos, pero también a no perder las buenas costumbres, a seguir disfrutando mejor de un ratito al aire libre que de mucha pantalla y sobre todo de los problemas que todo esto de la nueva tecnología entraña. Los peligros que siempre destaca y nos cuenta cómo intentar solucionarlos nuestro policía Víctor Navarro. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de hablar de cosas importantes, porque al final es verdad que si hablamos de estafas, hablamos de los más adultos, si hablamos de ese tipo de problemas, siempre nos dirigimos a la población mayor. Pero en este caso los más pequeños necesitan del cuidado, como siempre decimos, de los mayores, y en este caso tanto en el ámbito escolar como en el ámbito de casa.
Claro, bueno, al final esta semana está marcada sobre todo por el inicio del curso escolar, la vuelta a la normalidad, la rutina, y bueno, sobre todo concienciar y el papel tanto de educadores como padres, pues informar sobre lo importante que es formarse para el futuro. Yo creo que al final, pues cuando pasamos una determinada edad, pues no vemos lo importante que es pues determinadas asignaturas, determinado espacio en clase, que más adelante, a lo largo de los años, pues tú también me darás la razón, echamos de menos pues esos momentos de entorno escolar.
Vamos a hablar de muchas cosas, pero me recuerdas hablando de ese futuro, de cómo se tienen que formar para, bueno, pues luego el mundo laboral y para hacerse adultos, que evidentemente, bueno, pues una de las luchas que hay que conseguir, sobre todo en los adolescentes, los niños no tienen elección, es el luchar contra el absentismo, que es fundamental para poder coger esas rutinas en el cole y sobre todo, pues tener, como decías, un futuro.
Claro, al final el equipo docente y también pues técnicos de los diferentes ayuntamientos pues trabajan para controlar, verificar y con la ayuda también de la policía local pues los casos de absentismo. Hay que decir que tenemos dos tipos de casos de absentismo, los que son de manera prolongada y al final pues no hay un seguimiento por parte de las familias, y puede llevar consigo pues delitos contemplados en el Código Penal relacionados dentro del entorno familiar, y otros que al final pues bueno, pues no dejan de ser cosas de jóvenes, que es saltarse una determinada hora o no, o irse del colegio, del instituto, pues en unos determinados horas concretas. Entonces pues bueno, estaríamos hablando de una situación un poco más leve y otra un poco más grave. De hecho, pues es importante fomentar y concienciar a los más jóvenes, pero sobre todo es importante pues desde el entorno de las familias, que pues protejan y supervisen estos casos de ausencia del trabajo. Uh-huh. En este caso, pues su trabajo como estudiantes.
Uh-huh. Víctor, ¿vuelven al cole? ¿Vuelven a labrarse ese futuro a través de las nuevas clases, los nuevos profesores? Hay que ir adaptándose y supongo que pronto recibirán además charlas como soléis hacer en los colegios, porque vuelven los problemas de convivencia. Es verdad que afortunadamente no hemos tenido en nuestra zona casos muy graves en los últimos años, pero sí que hay que concienciar a los pequeños de que hay que llevarse lo mejor posible, que todo el mundo tiene que estar tranquilo en las aulas.
Claro, al final la figura del mediador, del juez de paz, que cada vez se están incorporando en los centros educativos, dentro de los equipos de orientación, pues como bien han nombrado, la mediación es vital para evitar casos que, bueno, pues hay que decir que antiguamente pues se quedaban dentro de las paredes del centro, dentro de los límites del centro educativo, pero por culpa de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, pues se trasladan casi pues en el entorno de las 24 horas. Entonces es importante concienciar, prevenir a través de charlas, a través de programas, a través de pues iniciativas educativas que tienen por objetivo pues esa convivencia que al final yo siempre me gusta recordar pues que al final nos prepara para la edad adulta, nos prepara para unos horarios, por una responsabilidad, por un comportamiento que cuando sean adultos, esos jóvenes que ahora mismo pues se encuentran en los colegios y centros educativos, pues tendrán que adquirir simplemente pues para aportar ese granito de arena dentro de la sociedad.
Uh-huh. Y una sociedad en la que no estemos pegados a las pantallas, que somos mal ejemplo muchas veces los adultos, pero Víctor, ahora que se vuelven a coger las rutinas, si alguno de los oyentes sabe que sus nietos, sus sobrinos, sus hijos estaban muy pegados a las pantallas cuando terminaba el cole, porque ahora bueno, pues no pueden usar los dispositivos en el colegio y en el aula, que cojan nuevas rutinas, ¿no?
Claro, al final hay que marcar esas pautas, que bueno, hay que decir que verano hay un poco de manga ancha en cuanto a la utilización de todo tipo de pantallas, videoconsolas, tablets, smartphone, pero ya hemos llegado a la rutina, como bien hemos señalado, y si hay que madrugar, pues lo que debemos de evitar situaciones como vamping, que es pues esos jóvenes nocturnos que se pasan pues por la noche utilizando las pantallas y luego al día siguiente pues con sueño, y eso al final pues lleva consigo casos de absentismo, casos de fracaso escolar, cansancio, y en definitiva pues yo creo que bueno, pues lo que podíamos hacer de jóvenes, que madrugábamos, incluso nos acostábamos tarde, ahora cada vez más menos. O sea que en este caso, al final, pues bueno, que no se traslade a una, pues en este caso, un uso desmesurado de las pantallas. Y que sea, como digo, algo extraordinario, como hemos dicho, pues unas vacaciones para descansar, sí, bien, pero ahora volvemos a la normalidad.
Y en el caso de los mayores nos genera, bueno, pues peor rendimiento, pero sobre todo peor humor. Así es que vamos a darles ejemplo, vamos a coger libros, vamos a disfrutar de los parques, que sí, bueno, cuando baja el sol todavía está muy bien, o escuchar la radio, que es un gran consejo siempre, que les estamos acompañando siempre. Víctor, muchas gracias, hasta la próxima semana.
Nada, hasta la próxima semana.
COPE Murcia. 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Hablamos ahora con Alfonso Hernández, decano del Colegio de Graduados Sociales. ¿Por qué? Porque se habla mucho de reactivación laboral, ¿no? De creación de puestos de trabajo. Pero ¿cuáles son los perfiles más demandados, por ejemplo, aquí en la región de Murcia? Ello nos lo va a contestar nuestro invitado. Señor Hernández, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí estamos.
Bueno, ahora mismo la gente que nos escucha, jóvenes sobre todo, estarán interesados en comenzar una carrera o hacer un ciclo de formación profesional. ¿Cuáles son esos perfiles que la empresa de aquí a unos meses, a unos años, va a demandar más? Por ejemplo, si nos centramos en el tema de la industria.
Bueno, ahora mismo en el tema de la industria, efectivamente, digamos que la tendencia, estamos hablando de logística, es todo lo relacionado un poco con la robotización y la tecnología. Con lo cual, ahora mismo las empresas están, en su gran mayoría, se están tecnificando de tal manera que al final lo que hace falta son, desde luego, los trabajadores que efectivamente manejen y sepan manejar este tipo de maquinaria y de cadenas de distribución, etcétera, pero todo mecanizado. Con lo cual, estamos en la era de los técnicos en informática, en este caso, por ejemplo, analistas de datos, especialistas en inteligencia artificial y automatización. Eso sería en el tema de la industria y en la logística lo primero que surgiría. Luego, efectivamente, cuestiones de administración, que sería también relacionado sobre todo con la informática, porque al final lo que estamos es ante una situación donde prácticamente todo se mueve a través de la mecanización y a través de la informática. Como si estuviésemos empezando a trabajar ya en lo que es la tercera fase. Incluso cuestiones de salud, ya todo está en cuestión de programas que te van dando una serie de información y una serie de respuestas a determinadas cuestiones. Por ejemplo, en sanidad, en sanitario se me ocurre, un diagnóstico a través de este tipo de cuestiones, con determinadas preguntas que ya están estandarizadas y que efectivamente al final llegan a un reporte. Bueno, en definitiva, informática es lo que más está expertos en cuestiones informáticas y robótica.
También esto es extensible al sector agrícola, claro, al campo.
Bueno, al sector agrícola mucho más, porque ya cada vez se maneja directamente la tierra de forma manual. Es decir, estamos llegando a una situación donde la recolección de determinadas cuestiones dentro de la agricultura está también a través de una máquina, con lo cual, pues al final, hay que acabar en esa tecnificación. En definitiva, la formación profesional va en ese sentido, en manejo de maquinaria, pero a través de informática, Es decir, que digamos que es el siguiente paso a lo que antes era, por poner el detalle simple de un tractor. Un tractor ya no es un tractor, pues puede arar la tierra, puede hacer una recolección, puede valorar o puede ver efectivamente en qué estado se encuentra el producto, si está en fase de recolección o no, y todo este tipo con una cuestión de programas o programación que efectivamente da paso a esa forma de trabajar la tierra, claro.
Casi como última cuestión, ¿usted recomendaría al joven que nos escucha ahora como graduado social que emprenda por sí solo una carrera empresarial y se convierta en autónomo? ¿Cómo está el futuro a corto plazo?
Bueno, del futuro yo creo que tiene futuro. Hay que tener en cuenta que también es cierto que ahora la cuestión, por ejemplo, en relaciones laborales y recursos humanos, hay una gran demanda de estos profesionales. Los graduados sociales ahora mismo tenemos prácticamente una ocupación de 100% y como emprendedores, como autónomos. Hay también, por ejemplo, los trabajadores en las relaciones laborales, en empresas, en departamentos de recursos humanos, pero la gran mayoría están, tienen sus despachos, que son profesionales expertos en derecho de trabajo, seguridad social y relaciones laborales, y recursos humanos, y efectivamente, como un autónomo, tiene futuro. Hay otras actividades que también están teniendo y que están repuntando en la actividad emprendedora.
Pues Alfonso Hernández, presidente del Colegio, decano del Colegio de Graduados Sociales, gracias por hablarnos de ese futuro a corto plazo para los jóvenes, sobre todo las carreras que ahora mismo podrían tener evidentemente más salidas con la informática como eje fundamental. Gracias por estar en la mañana en la cadena COPE.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
COPE Murcia. 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Hablamos ahora en la mañana de la cadena COPE con el profesor de Prehistoria de la Universidad de Murcia, Joaquín Lomba, porque un estudio de esta universidad ha cuestionado la teoría de una invasión violenta de la península ibérica a finales de la prehistoria. Durante la investigación, por cierto, se analizaron unas 450 tumbas de la edad del cobre y del bronce, entre ellas algunas de Camino del Molino en Caravaca. Señor Lomba, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Encantado
de estar con vosotros.
Lo mismo digo, encantado de hablar con usted. Decía yo que este estudio también, ojo, hay que decirlo, se realizó junto con la Universitat Autónoma de Barcelona. Supone una revolución, ¿no? Porque se desafía la teoría de que grupos guerreros con un componente genético estepario, originario del este de Europa, sustituyeran violentamente a la población masculina aquí en la península ibérica, ¿no?
Sí, bueno, lo que hacemos es plantear una alternativa de interpretación. El trabajo está liderado por la Autónoma de Barcelona, nosotros formamos parte de ese proyecto, y claro, lo que pasa es que de la edad del cobre a la edad del bronce, edad del cobre calcolítico a la edad del bronce, que es el mundo argárico, pues es verdad que se producen muchos cambios. Cambia el tipo de viviendas, cambia la manera de situarse en el espacio, cambia la manera de enterrarse, cambia los materiales, cambia todo. Entonces es un cambio que se produce en muy poco tiempo y además como muy llamativo, porque desde el punto de vista formal cambian muchas cosas en poco tiempo. Cuando eso pasa, pues siempre tradicionalmente pues se piensa y dice, bueno, pues ya, ha venido gente de fuera, ¿no? Ha venido gente y además gente en cantidades grandes, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que en la edad del cobre o calcolítico, teóricamente aquí tenemos un calcolítico muy potente, muy potente, pues con megalitos, con metalurgia, con poblados a veces fortificados, una cosa como potente. Entonces, claro, la única manera de explicar que eso se sustituya de manera rápida por otra cosa, por la manera fácil de explicarlo es que haya habido una invasión. Entonces, eso así en términos generales, ¿no? Luego, desde el punto de vista genético, pues es verdad que cuando empiezan a aparecer enterramientos ya de la edad del bronce, pues aparece en esa transición, al final de esa transición del cobre al bronce, pues aparece un cromosoma que no se corresponde con poblaciones locales. Entonces, claro, cuando tú juntas todo eso, pues la interpretación que se puede hacer es, pues ha habido una invasión, que es siempre recurrente, ¿no? Es decir, una invasión, ¿no? Hay gente que sustituye a la otra y tal. Entonces, lo que plantea el estudio es una alternativa a esa interpretación. ¿Por qué? Porque en principio, aunque cambien mucho las cosas, cambian muchos materiales, cambian las formas y maneras de funcionar, pues tampoco vemos cantidades enormes de materiales que vengan de fuera. Es decir, objetos que traiga esta gente, ¿no? Es una cosa rara, ¿no? Entonces, claro, la alternativa que se da es hacer un estudio de 450 cestas de carbono 14 entre todo el sureste, de la del cobre y la del bronce. Ahí participa Camino del Molino, de la que yo fui codirector de esa excavación, y en Caravaca de la Cruz, y lo que el resultado de ese estudio estadístico lo que te dice es que es posible que se esté produciendo antes de que llegue esa gente del bronce, que no llegan en plan invasión, antes es posible que se esté produciendo un declive demográfico, una decadencia de la gente de aquí. De tal manera que cuando llega la gente de fuera, que no llegan en plan invasión y en cantidades enormes, lo que se encuentra es una población menguada. Ese es un poco el resumen del trabajo.
La verdad, de todas maneras, lo ha resumido usted muy bien, es que es un trabajo muy concienzudo. Estamos hablando de 450 tumbas, muchas de ellas aquí en Murcia, en la región de Murcia. Y claro, como usted ha dicho, con esos análisis sale a la luz lo que no fue una invasión violenta, sino que fue una transición por una decadencia de población, por una baja de población que estaban asentados allí.
Claro, lo que se plantea es eso, es decir, que en torno a, por hablar de fechas, pues en torno a 2550 a.C., antes de nuestra era, desde 2550 a 2300, se está produciendo, a 2400 se está produciendo un descenso de la población calcolítica, de la edad del cobre. Y luego eso se acentúa un ciento y pico años después. Entonces, cuando eso ocurre, es cuando empiezan a aparecer elementos que son foráneos. De tal manera que lo que está ocurriendo es que hay un... A ver, tradicionalmente siempre se decía que el calcolítico del cobre sufre un colapso. Es decir, por el propio sistema llega un momento que llega a su máxima posibilidad de expansión y parece que se colapsa. Pero ese colapso parece que va acompañado de un descenso demográfico, que esto es lo interesante. ¿Por qué? Porque si se produce un descenso demográfico, consecuencia de la crisis, consecuencia de la falta de la disminución de relaciones entre grupos, de montones de cosas, y eso coincide con la llegada de gente de fuera, eso justifica que, desde el punto de vista del estudio de los enterramientos, pues de repente aparezca un cromosoma externo y que ese cromosoma se generalice, ¿vale? Porque hasta que aparece este estudio que hemos publicado, pues claro, siempre se planteaba la teoría que dice, bueno, ha llegado gente de fuera, invasores, y los invasores han hecho valer su derecho de procrear, es decir, de juntarse con las mujeres de aquí del territorio, matando a los hombres. Pero eso no parece que sea así. Es decir, entonces, el gran valor que tiene el trabajo es proponer una alternativa, porque lo otro sería decir también una invasión violenta, que los hombres que vienen de fuera pues se han cargado a los hombres de aquí o les han prohibido juntarse con sus mujeres, en fin. Eso sería un nivel de coerción que no vemos en el registro material. Es decir, ¿cuál es el nivel de coerción, el nivel de presión, el nivel de ejercer fuerza que hace falta para conseguir que los locales no se junten con sus parejas? Y eso no se ve en el registro.
Pues desde luego enhorabuena, de verdad, por este estudio. Hemos hablado con Joaquín Lomba, profesor de Prehistoria en la Universidad de Murcia. Gracias, y a seguir trabajando, porque me parece de verdad un descubrimiento muy interesante, muy importante. Muchísimas gracias,
Gracias a vosotros siempre. Un saludo.
COPE Murcia. 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Amigo oyente, no sé si usted está ahora mismo a punto de sacarse el carnet de conducir, está yendo a una autoescuela. Pues bien, este tema seguro que le va a interesar, porque las autoescuelas de la región están a favor de la vía privada ante el colapso con los exámenes de conducir. Enrique.
Sí, tranquilo.
Bueno, amigos oyentes, este tema les va a interesar sobre todo si ustedes están acudiendo ahora a una autoescuela o van a sacarse el carnet de conducir pronto. Y es que las autoescuelas de la región están a favor de la vía privada por el colapso con los exámenes de conducir que hay ahora mismo. Más de 12.000 alumnos murcianos están a la espera de hacer la prueba práctica por la falta de examinadores en la Dirección General de Tráfico. Para hablarnos de las propuestas alternativas de esa especie de modelo mixto, ¿quién mejor que Enrique Lorca, presidente de la Asociación Regional de Autoescuelas de Murcia y también de la Confederación Nacional de Autoescuelas? Lo primero es saludarle. Señor Lorca, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
Cuéntenos cómo está ahora mismo la situación, porque se habla de colapso, sobre todo en determinadas épocas del año, ¿no? Como meses de verano, vacaciones de Navidad, Semana Santa.
Así es. Nuestro público objetivo y mayoritariamente son jóvenes que están estudiando y, obviamente, pues bueno, eligen lo que es la temporada de verano, Navidad en alguna medida también, pero sobre todo en verano, que es cuando están en vacaciones, pues para obtener su permiso de conducción. Claro, eso coincide pues con las vacaciones de todos los trabajadores y obviamente los funcionarios examinadores igual, ¿no? Entonces ahí se produce un cuello de botella, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que al final la ciudadanía, los alumnos, las alumnas, pues necesitan su permiso de conducción en muchas ocasiones para acceder a un mercado laboral, para opositar o simplemente para irse de vacaciones, irse a la playa, al monte o para ir a la universidad, etcétera, ¿no? Y se encuentran que no todos aquellos que quieran o quieren optar a obtener el permiso de conducción pueden hacerlo, ¿no? Y más allá también de las autoescuelas, ¿no? Que somos pequeños negocios con unos márgenes muy exiguos, tenemos los costes, pues ya sabemos que han ido todo subiendo, sufrimos de alta competencia en precios y si no aprovechamos la temporada fuerte, como cualquier negocio en sectores que sufren estacionalidad, si no aprovechamos la época fuerte para provisionarnos un poco, pues lo que ocurre es lo que está pasando a nivel nacional y también en la región de Murcia, que cada vez están cerrando más autoescuelas, ¿no? Y esto pues no puede ser, ¿no?
Creo que una de las alternativas en esa combinación de recursos públicos y privados sería también crear espacios concretos parecidos a los que tiene la ITV, ¿no?, aquí en España, donde se puedan llevar a cabo las funciones que hasta ahora tienen de forma exclusiva en tráfico.
Sí, nosotros desde la Confederación Nacional de Autoescuelas nos da igual el sistema siempre y cuando pues se provea de los suficientes examinadores y no solamente examinadores, también bueno, pues reivindicamos que hacen falta administrativos en las distintas jefaturas. Nos encontramos algunas de ellas donde los examinadores están haciendo la labor administrativa y, por lo tanto, no están saliendo a examinar. No es el caso de Murcia, afortunadamente, pero aún así, pues también hace falta esa figura, ¿no?, administrativo. ¿Qué ocurre? Que bueno, al final, la administración no provee de los recursos necesarios. Entiendo que pueda tener otro frente en otras administraciones también, en justicia, en seguridad, cuerpo de seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros aquí llevamos ya más de 20 años sufriendo este problema. El alumno paga por ese servicio, no es un servicio público gratuito, que tampoco sería excusa, y el sistema que empleen nos da igual, pero visto lo visto y después de tantos años y después de conversaciones con los distintos partidos políticos, con los distintos gobiernos en estos últimos años, nos hemos dado cuenta que la opción, digamos, más factible es como tienen en Portugal. Ellos hace muchos años sufrían de este mismo problema y lo que hicieron fue pues concertar con una entidad, lo sacan a concurso público, cumpliendo todos los requisitos de calidad. Decir que allí en Portugal lo que es la DGT portuguesa tiene un control exhaustivo de estas entidades y donde los exámenes se hacen con total garantía. ¿Qué es lo que ocurre? Pues al final lo que hacen estas entidades es apoyar y ayudar al sistema público cuando sea necesario, y así de esa manera, pues bueno, pues encajamos un poquito oferta y demanda, ¿no?, de los exámenes de conducir.
A mí me parece demoledor el dato. En la última década han desaparecido unos 1.400 negocios y autoescuelas de este tipo en España, ¿no?
Efectivamente, en 2015, para ser exactos, éramos 9.247 autoescuelas y ya vamos por menos de 7.900. Eso es inadmisible. Nos estamos encontrando que esos negocios, que la inmensa mayoría son familiares, cuando llega la época de jubilación, bueno, pues no encuentran un relevo, o cuando quieren traspasar el negocio no encuentran nadie que lo quiera comprar porque ya no son negocios, no son rentables, porque a nosotros nos limita muchísimo la capacidad de examen. Si nosotros no tenemos un número determinado de alumnos que podamos examinar, bueno, pues la inmensa mayoría no dan clase, ¿no? Entonces, al final tenemos que estar haciendo encaje de bolillos, organizarnos para que esa capacidad, esos alumnos que nos dan, ese número de alumnos que nos dan para poder examinar, pues asignarlo a determinados alumnos y vamos haciendo un proceso de formación, ¿no? Y así la rueda, ¿no? Cuando terminamos con eso, o paralelamente a ello, pues vamos iniciando con otros, pues para que encaje y que lleguen en un punto óptimo, ¿no?, al examen de conducción. Pero al final es como si a un fabricante de vehículos la administración le dijera: oiga, usted fábrica no puede producir más de, por decir un dato, 10 vehículos al día porque no los puedo matricular. Vamos a ver, eso no tiene ninguna justificación, ¿no? Hay sectores, ¿no?, en los helados, la hostelería, la hotelería, que también en verano, bueno, pues tienen su época fuerte. Imagínense que tengan todas sus habitaciones, lo tengan todo preparado, todo el personal, y sin embargo, y teniendo los clientes en la puerta, bueno, pues que no puedan alojarlo o no puedan darle servicio, pues porque la administración no ha podido pasar inspección o lo que fuere. Eso a día de hoy, en los tiempos que vivimos, es inadmisible. Que hayan negocios, pequeños negocios, que estén cerrando y, más importante, que nos estén dando el servicio que se merece la ciudadanía.
Pues, señor Lorca, a ver si esto se soluciona pronto. Por cierto, ya para finalizar, un dato que a mí también me llama la atención. Antes, la mayoría aplastante de jóvenes querían sacar el carnet de conducir al cumplir los 18. Ahora ya se van hasta los 23, 24 años. No sé si hay una explicación para esto.
Sí, vamos a ver, qué duda cabe que los medios de transporte no son los que había antiguamente, no son los que hay ahora, ¿no? Hay mayor oferta, los jóvenes van priorizando, pero lo que sí que hay que resaltar es que los jóvenes sí se sacan su permiso de conducción, pues casi el 100%, porque eso pues lo necesitan para trabajar, para movilidad, pero sí que han retrasado un poquito, que siguen habiendo, por supuesto, muchos jóvenes que a los 18 están deseando cumplirlo para obtener su permiso de conducción, pero no es como antiguamente, eso sí es cierto.
Pues a ver si se soluciona esta situación, porque la verdad es que hablamos de un tema importante y que afecta a muchísimas familias y a muchísimas personas. Muchísimas gracias, señor Lorca, por estar en la mañana de la cadena COPE. Ojalá que haya una solución pronto, dependa de quien dependa.
Ojalá que así sea. Un saludo y muchas gracias.
...43 minutos pasan de la una. Hablamos del día de hoy. Hoy es el día de la prevención del suicidio, y nuestra compañera Maite Fernández ha hablado de este tema con la directora general de Salud Mental. Maite, cuéntanos.
Hola.
10 de septiembre. Vamos a hablar mucho de ello y ojalá lo hagamos los 365 días del año. Hablamos de nuestra salud mental porque hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Cada vez lo hablamos más, cada vez nos ponen más herramientas, pero sigue habiendo muchas personas que no terminan de dar el paso, de comunicar lo que les pasa, lo que les preocupa. Y para eso vamos a mantener una charla, unos minutitos, con la directora general de Salud Mental de la región de Murcia, que es Marifé Lozano. Marifé, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantada de saludarte. Ahora hablaremos también del día de ayer, que también tenía una conmemoración especial relacionada con estos asuntos de nuestra mente. Afortunadamente, como digo, cada vez se habla más, queda mucho por hacer, pero estáis haciendo pues que haya herramientas para todas aquellas personas que lo están sufriendo y que no tienen a lo mejor un entorno en el que comentarlo.
Así es. Es importante un día como hoy en el que todos los medios de comunicación pongan en valor el que podamos hablar de que el suicidio se puede prevenir. A mí me gusta hablar de en plural porque creo que los suicidios son son actos finales dramáticos que ocurren en las vidas de determinadas personas por motivos multicausales y que responden a la subjetividad de cada uno de los individuos. Es importante que podamos hablar, la Organización Mundial de la Salud efectivamente habla de cambiar las narrativas sobre el suicidio. Es importantísimo que podamos seguir hablando y hablando con nuestros en nuestros entornos naturales de algo que hasta hace muy poco tiempo era un completo tabú. Es importante transmitir a la gente que cuando nos a la población en general que tenemos que acostumbrarnos a compartir con nuestro entorno, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros profesores, con nuestros padres, con nuestros profesionales de la educación, de la sanidad, los signos de malestar. Y es importante hablarlo y es importante educar a la población para que sepamos escuchar. Escuchar es decirle al otro, habla, que no te voy a juzgar, que no voy a interrumpirte, que voy a hacer todo el esfuerzo por entenderte, por aquello que estábamos diciendo antes, ¿no? Todos estos actos son absolutamente subjetivos y responden a las circunstancias personales. De ahí la importancia de poder escuchar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros pacientes, a nuestros alumnos, acostumbrarnos a la necesidad de tener en cuenta al otro. Estamos en una sociedad muy individualista que miramos hacia el otro lado y tenemos muy poco tiempo para prestar atención al sufrimiento. Cada intento de suicidio, aunque no esté consumado, es una manera de comunicar, de decir al otro, me pasa algo, no estoy bien. Cuando no le ponemos palabras, lo ponemos en actos. Es importantísimo poder transmitir y compartir con la ciudadanía la necesidad y la conveniencia de hablar, de compartirlo. La campaña Grita va en este sentido como dirigida a jóvenes para decirles esto, ¿no? Si escuchas estas señales en tu cabeza de no te sientes bien, tienes pensamientos recurrentes malos, de dañarte, comparte con tus amigos, compártelo. Y si no te escuchamos, grita. Yo creo que es un mensaje muy adecuado, ¿no? Y que tenemos, al que tenemos que recurrir con mucha frecuencia, muy de valorar.
Y sobre todo porque es solo, el inicio de una estrategia que se ha iniciado y que evidentemente va dando sus frutos. Es verdad que todavía queda mucho por hacer y sobre todo en lo que nos atañe a los ciudadanos, ser un poquito más empáticos con la gente que está sufriendo, que los vemos, a veces no los entendemos o no tenemos tiempo ni para pararnos, pero yo creo que todo suma y todo va a restar en esas cifras horrorosas que como nos alegramos como Marifé Lozano de que vayan mejorando. Marifé, que llamen, que acudan, que griten, ¿no?
Así es. Que compartan y que toda la sociedad seamos partícipes, todo suma Y sin todos y todas, esto no tendría los resultados que buscamos y que deseamos. Y es el suicidio cero prácticamente es un imposible, pero bueno, sí que lograr disminuir las tasas es un deber y una obligación que tenemos las administraciones públicas, por supuesto, los medios de comunicación, la sociedad en general. Todos sumamos para contribuir a descender estas tasas de suicidio.
Pues vamos a compartir esa mochila entre todos, que pesará un poquito menos. Marifé Lozano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia. Buen día.
Gracias, Maite. Muchísimas gracias por hablarnos de lo que hay que hacer, evidentemente, para prevenir el suicidio. Y nosotros estamos ahora mismo a un minutito para llegar al tramo de las 2:10. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE y yo lo que quiero es contarles una noticia que también ahora mismo recogen los diferentes medios de comunicación. Y es que más de 2.000 personas han visitado las obras de restauración del Castillejo de Monteagudo. Concretamente, hoy martes se inauguraba una exposición en Cabezo de Torres sobre las actuaciones municipales en estos restos arqueológicos debido a la finalización de las excavaciones. Como decimos, ese final de excavaciones y la restauración del Castillejo ha hecho que más de 2.000 personas visiten esa zona. Tanto alumnos como profesores de centros educativos del municipio, como personas de la propia región y turistas, han podido disfrutar de los avances en la rehabilitación de esta auténtica joya del patrimonio murciano. 20 segundos, aproximadamente para llegar a las 2:10. Ya sabe usted que está en la mejor compañía en esta jornada de martes aquí en la mañana de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 2:10. Nos vamos a marchar a la calle porque el consejero de salud, Juan José Pedreño, ha inaugurado hoy las cuartas jornadas sobre psicología y suicidio, organizadas por el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia y también por el diario La Opinión. Ahí está nuestra compañera, ha estado nuestra compañera Paloma Garrido. Paloma, háblanos de ellas.
117 personas se quitaron la vida en la región de Murcia el año pasado. 117. Esto supone que un ciudadano de esta comunidad falleció por este motivo cada 3 días. En 2023 fueron 3.952 ciudadanos los que se suicidaron en España. Pero hoy más que de cifras, hablamos de personas, de historias, que al fin y al cabo es lo que hay detrás de esos números. Vivimos en una sociedad compleja, muchas personas tienen pues una vida difícil, enfrentamientos, empleos precarios, maltrato en su propia casa. Parece que muchos, más que vivir, tengan que sobrevivir. La decana del Colegio Oficial de Psicólogos, la región de Murcia, es María Fuster.
3.952 suicidios son muchas vidas humanas, por tanto, aquí estamos para seguir hablando de suicidio y para seguir haciendo propuestas y análisis de la situación.
¿Por qué? ¿Qué puede llevar a una persona a quitarse la vida? Imagino que diferentes causas, vivimos en un mundo un poco complicado, difícil.
Son muchas, son multicausales, al final tenemos un mundo muy complejo, un mundo lleno de retos, de una apariencia en donde hay que conseguir demasiadas cosas y no siempre en una situación de igualdad o de riqueza bien distribuida, con lo cual tenemos muchas situaciones de riesgo, tenemos situaciones de vulnerabilidad y al final tenemos que dirigir los esfuerzos para que podamos ser realmente efectivos en las propuestas que hacemos a nivel programático.
¿Algún perfil que preocupe especialmente?
Vamos a ver, los perfiles por excelencia que son más vulnerables son infancia y adolescencia, porque la propia condición de tener que desarrollarse les hace vulnerables. Entonces, los procesos maduracionales hay que apoyarlos. Un niño no nace con salud mental, necesita construir ese bienestar, que por supuesto tiene que ser psicológico, para poder tener una cierta garantía de desarrollo. Pero por supuesto, todas aquellas personas que se encuentran en situaciones de riesgo o en situaciones de exclusión realmente, o nuestras personas mayores, o las mujeres, las exposiciones a la violencia, el ámbito de la desprotección en infancia y adolescencia es muy grave. Todo esto son, podríamos decir, al final, focos de tensión que exponen al suicidio.
Previo a ese momento, previo al momento en el que una persona se quiere quitar la vida, hay diversos factores que nos pueden hacer saltar las alarmas.
Siempre hay indicadores, siempre hay pequeñas señales o grandes que hablan de la falta de sentido de la vida para esa persona, que hay que escuchar, que hay que preguntar y que hay que estar atentos. Una de las principales líneas es romper el tabú, romper el estigma y al final abrir a hablar de la expresión del malestar, de la angustia, del miedo, y eso permite prevenir muchísimas situaciones en el tema de los comportamientos suicidas.
Hoy, precisamente, para hablar de suicidio, se están celebrando las cuartas jornadas sobre psicología y suicidio organizadas por el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia y el diario La Opinión. Un acto humano, un problema social que necesita la ayuda de especialistas cualificados, entre ellos los psicólogos. La situación de estos profesionales en la sanidad pública nos la contaba la decana del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia.
Muy mal, es decir, a nivel de especialistas está totalmente carenciado. Evidentemente, el aumento que se ha producido a nivel del ministerio es largamente insuficiente. No vamos a cubrir ni siquiera la tasa de reposición. Por lo tanto, a nivel de atención a la dificultad mental más grave o moderada o aguda, lo tenemos muy difícil. Pero no solo eso, en prevención, las políticas públicas todavía adolecen de la atención psicológica necesaria, tanto en los centros educativos, que otras comunidades autónomas están avanzando muy rápido, como en los servicios sociales, que son fundamentales para atender a la vulnerabilidad.
Para aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran quitarse la vida, que conozcan a alguien que puede tener esa intención, sepan que el Ministerio de Sanidad promueve la línea 024 de atención a la conducta suicida, una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones, riesgos de conducta suicida, también a sus familiares, a sus allegados, a sus seres queridos, en definitiva. El 024, recordamos, es un servicio de alcance nacional, gratuito, confidencial, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. En caso de emergencia, puede llamar también directamente al teléfono de emergencias 112. Son diferentes las actuaciones que se realizan también desde el Ayuntamiento de Murcia. Las explicaba la concejal de Salud, Pilar Torres.
En concreto, en los centros educativos estamos desarrollando el programa Súmate, que ha tenido un impacto en más de 3.000 jóvenes. Se está dotando de herramientas a los menores para que realmente sean personas asertivas, tengan habilidades para la vida que les permita resistir esa presión de grupo y realmente dotarlos de fortaleza mental y resiliencia. Pero además esa formación se está dando en los tres pilares fundamentales de la educación, que es en los docentes, que pasan muchísimas horas con nuestros menores, nuestros jóvenes, a las propias familias y, por supuesto, a los jóvenes. Ello está teniendo una gran adherencia. Yo creo que, sobre todo, hemos puesto el foco en cómo conectar entre ellos. Realmente, uno de los grandes problemas del suicidio es la marginación, es la exclusión social, es el aislamiento, es la soledad. Por eso, desde el Ayuntamiento de Murcia, estamos potenciando esos programas y estrategias que nos permiten relacionarnos de otro modo.
El suicidio, un problema donde la prevención juega un papel fundamental, así como también lo hace esa escucha, la escucha de los demás, de nuestros seres queridos, y el estar atentos ante cualquier tipo de acto de conducta que nos haga saltar las alarmas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado. ¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear. ¿Quiere aislar su casa del viento, el frío y el calor? ¿Necesita arreglar problemas de filtraciones de agua? En Aispomur le ofrecemos soluciones de aislamiento con espuma de poliuretano de la mayor calidad para todo tipo de edificaciones. Pida presupuesto en aispomur.com o llámenos al 868-81-6100. Aispomur, soluciones de aislamiento a su medida.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues en general hay que decir que no hay grandes atascos en las carreteras y arterias de la ciudad de Murcia. Siempre les digo que, no obstante, por favor, tengan muchísima precaución y mantengan esa distancia de seguridad entre los vehículos.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
¡Nos marchamos! Llegamos enseguida a las 2 de la tarde. Hoy, en cuanto al tiempo, les tengo que decir que no va a haber lluvia, así que las máximas más o menos se van a mantener como en días anteriores. Es decir, nos moveremos entre los 30 y los 34 grados. Sean felices, de verdad, y pasen una magnífica tarde de martes. Recuerda que estás escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Si te incorporas ahora, Mario Draghi tiene un plan. Mejor dicho, tiene un paciente, un diagnóstico y un tratamiento. El paciente es Europa, que es un paciente viejito, que vive más obsesionado con el medio ambiente que con la productividad y que permanece ajeno a la pujanza de otros competidores más jóvenes y dinámicos, los estadounidenses y los chinos. El diagnóstico es claro. La economía europea se encuentra en lenta agonía, ha dicho Draghi. Y el tratamiento es de caballo. Una inyección de 800.000 millones de euros al año si queremos rejuvenecer al viejecito europeo. Claro, ante una suma así, a uno se le viene a la cabeza la pregunta de Josep Pla. ¿Y esto quién lo paga? ¿Cómo se compagina la vuelta a las reglas fiscales, eso de no gastar más de lo que se ingresa, con semejante inversión? ¿Será capaz Europa de articular cantidades ingentes de inversión privada, como ha hecho Biden, para dinamizar la economía estadounidense? ¿O este nuevo plan Marshall que se nos anuncia hay que cargarlo entero a la deuda de países ya muy endeudados, como por ejemplo España o como por ejemplo la Italia de Mario Draghi? Vaya por delante que don Mario tiene toda mi admiración. Es un tipo brillante y comprometido con la defensa de ese paraíso de las libertades que, a pesar de los pesares, sigue siendo Europa. Sobre todo si lo comparamos con casi cualquier otra parte del planeta. Cuando Draghi alerta contra el exceso de burocracia que ahoga a los productores europeos, que se lo digan a nuestros agricultores y ganaderos, por ejemplo, tiene razón. Y también la tiene cuando invita a reconsiderar la velocidad de la transición energética y a conciliar la lucha por la descarbonización con la prosperidad económica. No sea que los europeos estemos haciendo el tonto sostenible mientras nuestros competidores crecen y crecen sin tanto escrúpulo verde. A ver qué dice esto, por cierto, Teresa Rivera, que aspira a ser comisaria de doña Úrsula von der Leyen, que es quien encomendó a Draghi este informe. Lo que no acabo de ver es que los Estados miembros de Europa, cada cual con su circunstancia fiscal, con su deuda, con su productividad económica, puedan ponerse de acuerdo fácilmente para movilizar tantos cientos de miles de millones mediante una deuda mutualizada. No veo a los frugales en ese escenario. Y aún es pronto para evaluar si la experiencia pionera de los fondos pandémicos puede considerarse verdaderamente un éxito. Yo creo que falta mucha auditoría en eso de los fondos Next Generation. Draghi se da cuenta de que hay que hacer algo, porque los europeos se empobrecen lentamente y a medida que se empobrecen económicamente, se radicalizan políticamente. Esto es cierto y es preocupante. Pero lo que no sé es si las naciones europeas tienen hoy líderes como Adenauer, como De Gasperi, como Schuman, capaces de impulsar semejante refundación del proyecto europeo. Y además están pasando más cosas destacadas que te cuento con Pilar Cisneros.
Pues comenzando por los 2.424 millones de multa contra Google por abuso de posición dominante. Lo ha confirmado hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un caso que se remonta a 2017, cuando Bruselas determinó que el gigante de Internet daba preferencia a sus propios resultados cuando buscamos un producto para comprar en la red. Y a Canarias han llegado esta noche dos nuevas embarcaciones con 115 personas, una a la Isla del Hierro y otra a Lanzarote. A esta hora, además, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reúnen allí, en las islas, para hablar del pacto migratorio que sigue pendiente con el gobierno. Y estoy muy pesada con este tema, Jorge, pero ¿de verdad no te darías tú un paseo por el espacio de buena mañana, por ejemplo?
Ni de coña. Yo no entiendo que haya gente que pague, millonarios incluso, que paguen por semejante temeridad, ¿no?
Y tanto. Bueno, que sepas que la posibilidad por lo menos está más cerca, aunque de momento, como bien dices, solo para multimillonarios. Mira, porque hoy ha despegado con éxito la Polaris Dawn. Despegó sin problemas después de varios aplazamientos en las dos últimas semanas. Hoy por fin ha despegado, como decimos, desde Cabo Cañaveral esta misión operada por SpaceX, que es la compañía del magnate Elon Musk. Además, como comandante de este vuelo de 5 días está otro multimillonario, se llama Jared Isaacman, que también pone la pasta para este desafío doble. Querían lograr el primer paseo espacial privado de la historia y, de paso, llegar tan lejos como ninguna expedición lo hacía desde el programa Apolo de exploración lunar, allá por el año, fíjate, 1972. No está mal como reto.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Bustos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, Fernando Alonso da la bienvenida al ingeniero estrella de la Fórmula 1.
Aston Martin ha presentado esta mañana a Adrian Newey, el exitoso ingeniero de los últimos años de Red Bull. Fernando Alonso le recibe con los brazos abiertos y Newey feliz de trabajar juntos.
Fernando, of course, I mean, we've battled against each other for so many years.
Bueno, hemos tenido grandes batallas contra él tantas veces. En ocasiones incluso ha sido nuestro archienemigo, y la verdad es que estuvimos muy cerca de ficharle en 2008 y en 2009, pero por desgracia no pudo ser, fue una pena. Y ahora mismo seguimos siendo rivales. ¿Qué puedo decir? Es una leyenda del deporte. Y la verdad es que estoy deseando ponerme a trabajar con él.
En fútbol, Víctor Fono posiciona a Joan Laporta, ha pedido esta mañana elecciones anticipadas para el año 2025 y cuenta cómo vivió el intento de fichaje de Nico Williams.
Pues sintiendo y sabiendo de todas que nos estaban engañando y que había ejercicios de voluntarismo. Salió una entrevista mía que había hecho un tiempo atrás en medios extranjeros, donde el titular era: el Barça no puede fichar Nico Williams. Y bueno, las opiniones que salieron de allí. ¿Pero por qué? Porque la gente obviamente se cree el relato del club, pero después de que nos hayan prometido X veces algo y no se cumpla, pasará como en el cuento del pastor y las ovejas, que ya el pueblo ya no irá.
Hoy, por cierto, está prevista una comida de la plantilla del Barcelona que va a pagar el entrenador Hansi Flick.
Manda, mira, qué generoso.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Hay mucho que planchar hoy sobre la mesa, ¿eh? Tenemos la amnistía, el techo de gasto y un dato tremendo. el número de repetidores en España, que enseguida vamos a analizar. Pero antes vamos con la nueva normativa para el sector de empleadas del hogar. Y digo empleadas porque a nadie se le escapa que la mayoría son mujeres. Según la última EPA, en total hay unas 580.000 personas trabajando en tareas del hogar en España, y de ellas, de las 580.000, 500.000 son mujeres.
Sí, esas son las cifras totales, pero las que realmente tienen contrato y están dadas de alta en la Seguridad Social son unas 367.000, según el último dato de afiliación, es decir, que 4 de cada 10 no están contratadas, como le ocurre a Karen.
Por ejemplo, si quisiera operarme alguna, por ejemplo, de los ojos que quería operarme, no me pueden cotizar, no puedo alquilar piso, sí o sí con contrato.
Karen no tiene los papeles en regla y está intentando convalidar aquí en España su título de fisioterapeuta en Perú. Pero mientras tanto, le compensa trabajar sin contrato, pues para mantenerse, claro. Y aquí la cuestión, Jorge, es si el plan de protección para empleadas del hogar que hoy pone en marcha el gobierno las va a beneficiar o va a ser un impedimento para estos contratos. Porque estamos ahora mismo, claro, en el mínimo de contratos de empleadas del hogar desde hace más de una década. Ojo.
Es que a veces con la mejor de las intenciones puedes perjudicar a quien tratabas de ayudar. ¿En qué consiste este plan del gobierno? Bueno, básicamente en obligar a quien contrata a que tenga un plan de riesgos laborales, que en un hogar pueden ser muchos esos riesgos laborales, pero ¿cómo se va a medir y cómo se controla esto en cientos de miles de casas particulares? Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues es muy complicado, ¿no? Es la pregunta del millón, porque nada tiene que ver, como nos podemos imaginar cualquiera, un quinto piso con terraza con un chalet de tres plantas que tenga, por ejemplo, piscina, ni tampoco es lo mismo a efectos de riesgos laborales, pues pasar la aspiradora que cuidar de un niño pequeño o de un anciano. Pero de momento, nadie va a venir a tu casa a comprobar si tienes unas escaleras más o menos empinadas o si se cocina con inducción o con gas. Lo que se le ha ocurrido al gobierno es una web o una app que facilitará el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y donde desde el próximo año se van a evaluar los riesgos en función de la información facilitada por el que contrata, por el empleador, que tendrá que rellenar un cuestionario online. Ahora, veremos a ver qué pasa, por ejemplo, con el abuelo que no maneje el ordenador. Vamos a ver. Sandalio Gómez, economista experto en laboral.
Estás creando problemas en un tipo de trabajo tan especial como este, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que esto va a empujar mucho pues al trabajo fuera de normas, ¿no?
También se va a implantar un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y de acoso. Además, las empleadas del hogar tendrán derecho a reconocimientos médicos gratuitos y periódicos en la Seguridad Social y recibirán formación por Internet sobre los riesgos asociados a las tareas que realizan.
Y una cosa importante, Victoria, si alguien trabaja en varias casas, que sepa que solo tendrá que pasar el periodo de formación una vez. Y lo mismo en el caso del reconocimiento médico, ¿verdad?
Eso es, porque lo habitual es que trabajen en varias viviendas a la vez. Piensa que contratar a una empleada del hogar a tiempo completo es algo que no todo el mundo